Continuamos con las preguntas y las mociones de este pleno. Comenzamos con las preguntas que presenta el Grupo Municipal de Cartagena, Si Se Puede, sobre la compra del Hotel Peninsular. Tiene la palabra doña Pilar Marcos.
Muchas gracias. El Gobierno resolvió de forma exprés la compra del Hotel Peninsular, pero no actúa con la misma celeridad cuando se trata de aportar la documentación sobre el expediente a nuestro grupo político. Por lo expuesto, elevo al Pleno las siguientes preguntas. ¿Por qué ha actuado con tanta urgencia y nula transparencia este Gobierno en la compra del inmueble? ¿Ha valorado el Gobierno que existían otras prioridades, como la propia cárcel de San Antón, parques infantiles y locales sociales en barrios y diputaciones, que llevan años demorándose y demandándose? ¿Se ha realizado el procedimiento contando con la memoria justificativa? ¿A qué se debe la demora en entregar la documentación que ha solicitado este grupo referente al expediente completo al inmueble? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra doña María José Soler.
Buenos días. Gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero hacer una puntualización. En ningún momento hablamos de compra exprés, hablamos de expropiación. Por resolución del año 2005 del entonces concejal de urbanismo, Agustín Guillén, se inició el expediente de expropiación forzosa de las fincas de la calle Cuatro Santos, entre la calle Jara y el callejón del Mico, calificadas como uso dotacional administrativo en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico, entre las que se incluye la finca situada en los números 3 y 5 de la calle Cuatro Santos, donde se emplazaba el denominado Hotel Peninsular. Como consecuencia de dicho expediente, se adquirieron varios edificios que en la actualidad se destinan a aparcamiento de vehículos municipales, quedando pendiente de adquisición dos inmuebles, el denominado Hotel Peninsular y el colindante, en parte donde se ubica un comercio destinado a frutería. Le voy a dar un dato. En esta expropiación se ha adquirido un edificio en uso para oficinas y dependencias municipales por 549 euros metro cuadrado. Si nos fijamos cómo se pagó el resto de la manzana, podemos ver que cuando se adquirió el inmueble de la calle Jara 3, se pagaron 696 euros. Cuando se adquirió el inmueble de la calle Jara 1, se pagaron 839. Y en la calle 411 se pagaron 891. En la calle 409, 532, y cuando llegamos a los pisos de la calle 407, la frutería, se pagaron 994. Eso a lo que además hay que añadir los gastos de demolición. Tal, difícilmente se puede hablar de urgencia en un expediente de expropiación que lleva más de 10 años tramitándose y que este Gobierno lo único que ha hecho es continuar, por imperativo legal, mediante un largo proceso de negociación que culminó con la propuesta de adquisición que se aprobó en la Junta de Gobierno. El Gobierno siempre valora las prioridades y demandas vecinales. Por eso, la operación que iba a realizarse es la que se aprobó por todos los grupos, la del Cine Central. Lo que sucede es que todos conocemos que dicha operación no salió adelante, porque finalmente lo ha adquirido el Ejecutivo Regional. Por eso, se atendió entre las opciones que existían la operación que más satisfacía de interés general y era factible antes del 31 de diciembre. Primero, por la obligación legal que exige la adquisición del inmueble por estar sometido a expropiación durante más de 10 años y, segundo, porque el inmueble es necesario para la ampliación de las dependencias municipales y, finalmente, para poder cumplir con nuestro compromiso de recuperar las escuelas graduadas para un uso cultural, que es para lo que se restauró ese edificio. Tal y como usted ha tenido oportunidad de comprobar, el acuerdo de la Junta de Gobierno aprueba la adquisición del inmueble situado calle Cuatro Santos, números 3 y 5, indicando expresamente que la operación queda exenta de impuestos por tratarse de una adquisición por expropiación. No es una compra, como usted indica en su pregunta, y precisamente por ello no es necesaria la memoria justificativa que indica el artículo 116 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que se refiere al procedimiento de adquisición de bienes patrimoniales. La necesidad de adquisición deriva de su propia calificación en el planeamiento, como uso dotacional, a obtener mediante expropiación forzosa. Quiero decirle, y me sorprende un poco esta pregunta, que no ha existido demora alguna en la entrega del expediente para su examen por los distintos grupos municipales. Como el resto de expedientes que se someten a la Junta de Gobierno, ha estado al menos una semana en Secretaría a su entera disposición y desde ayer puede usted acceder a él según la notificación que recibió. Quiero añadir, además, que usted me llamó un lunes de la semana, me dijo que había entrado el viernes. Yo desde ese momento le dije que nos poníamos a hacer las cosas bien con los cauces legales, pero que ya estábamos localizando para que usted tuviera fácil acceso de expediente. Se lo dije el lunes, se lo dije el martes y se lo he ido diciendo hasta que conseguimos que le llegara la notificación. Pero sé que, como usted dice, eso son cosas de la política. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Soler. Pregunta el Grupo Municipal.
Sí, señor presidente, ¿sí? Yo quisiera aclarar que todavía no hemos visto el expediente. Es verdad que la señora concejala ha estado diciéndome que estaba intentando ver la posibilidad de poder hacer el decreto para poder ver el expediente,
señora Soler,
hoy a las 8:30 hemos recibido la llamada para decirnos
Soler, por favor, podíamos ver el
expediente.
Señora Soler, lléveselo usted a la casa de la señora Marcos la próxima vez.
No tiene usted por qué cortarme,
ha estado siete días expuesto en Secretaría como todos los...
al respeto,
no, por favor. En absoluto.
Sí, me lo está faltando. Solamente le estoy contentando.
Lo está malinterpretando.
Que no me está...
No, pero es que no hay contestación.
Usted tiene que tener siempre la palabra y la razón. Que sepa que es un maleducado. Se lo digo aquí delante de todo el Pleno y de toda la ciudadanía.
Yo no la voy a calificar a usted. Usted se califica sola. Pero decirle que 7 días estuvo el expediente de Secretaría General y en esos 7 días ninguna de las 3 personas de su grupo pasaron a verlo. A ver si tienen, a lo mejor es que no conocen ustedes el proceso, pero una vez que se aprueba en Junta de Gobierno, todos los expedientes quedan expuestos públicamente durante 7 días. Y en esos 7 días en Secretaría, ustedes no pasaron a verlo, pero sí se decidieron ir a la prensa a decir que no se lo enseñábamos. Y yo le estoy diciendo a la señora Soler que a la próxima se lo lleve usted a su casa y si es posible que se lo acompañe de una pizza y de unas flores.
¿Qué hacemos con todos los demás expedientes que están, que todavía no nos han concedido?
De la misma manera.
¿Eso también, de la misma manera?
¿Entra dentro de esta pregunta, señora Marco? ¿A que no?
Igual que no entra dentro de esta pregunta que usted trate a los concejales y portavoces de los grupos de la forma que
presenta el Grupo Municipal de Cartagena, si se puede, sobre limpiezas en las playas del Mar Menor tras las inundaciones. Tiene la palabra doña Pilar Marco.
Muchas gracias. Tras las pasadas inundaciones, la comunidad autónoma ha anunciado que procederá a la retirada de sedimentos en las playas del Mar Menor. Vecinos de la zona, científicos y plataforma del Pacto por el Mar Menor ya han mostrado su rechazo a estas intervenciones indiscriminadas que son sumamente perjudiciales y en nada contribuyen a solucionar la ya delicada situación de la laguna. Asimismo, este ayuntamiento también procedió a hacer actuaciones quitando sólidos de la orilla y realizando intervenciones que podrían causar mayores perjuicios. En ambos casos se ha procedido sin tener en cuenta la opinión del comité científico que asesora a la Administración regional. Teniendo en cuenta que algunos movimientos implican la extracción de arena del fondo marino y continúan agravando el desequilibrio ecológico, desde colectivos ecologistas y vecinales se ha solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que paralice las obras hasta tanto cuente con el estudio previo y la aprobación del comité científico mencionado. Por todo lo expuesto, luego las siguientes preguntas. ¿El Gobierno municipal ha ordenado por su cuenta la limpieza de playas? ¿Tiene la certeza de que dichas intervenciones no tienen repercusión negativa sobre el medio marino? ¿Ha coordinado su actuación con técnicos de la comunidad autónoma? ¿Se ha contactado previa intervención con el comité científico que asesora a la comunidad autónoma en la regeneración del Mar Menor? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra don Juan Pedro Torralba.
Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. En todo momento se ha trabajado en coordinación con Costas. Estamos hablando que la zona afectada abarca desde Punta Brava hasta la manga del Mar Menor, ambas inclusive. Y como comprenderá, este trabajo no puede hacerse sin consultar y sin autorizaciones. El trabajo que se está realizando simplemente es la retirada de cañas que están en la orilla después del temporal para garantizar la seguridad en la zona. No se están retirando ni fangos ni movimientos de arena. Esas actuaciones las debe realizar Costas. Sí se está manteniendo conversaciones con técnicos de medio ambiente y estamos a la espera de concretar cómo deben hacerse las actuaciones de limpieza en playas. Este ayuntamiento ha mantenido conversaciones como administración local con las administraciones regionales y estatales, que son los que supervisan el trabajo de retirada de los sólidos que ahora mismo hay en las orillas de la playa. Se supone que las instrucciones que nos dicen están sujetas al asesoramiento del comité científico. Por tanto, nosotros debemos hablar con la Administración regional y el comité será el que asesore a la Administración regional, que será los que nos están dando las instrucciones para poder ejecutar estos tipos de trabajo de limpieza. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Torralba. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Cartagena, si se puede, sobre la mesa de calidad. Tiene la palabra doña Pilar Marcos.
Muchas gracias. Han pasado ya meses desde la última mesa de calidad del aire y el Gobierno no ha convocado a los grupos de trabajo ni a la propia mesa, tal como se había comprometido. Por lo expuesto, elevo las siguientes preguntas. ¿Cuándo convocará el concejal responsable la nueva reunión de la mesa de calidad del aire y los grupos de trabajo correspondientes? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra don Francisco Calderón.
Muchas gracias, señor presidente. El próximo viernes 3 de febrero.
Muchas gracias. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Cartagena, si se puede, sobre las nuevas instalaciones del vertedero municipal. Tiene la palabra doña Pilar Marcos.
Muchas gracias. El Gobierno ha reconocido públicamente que FCC, a través del ICARSA, está gestionando inadecuadamente los residuos y el reciclaje, con las consecuencias negativas, económicas y medioambientales, que esta situación genera al conjunto de la ciudadanía de Cartagena. Las preguntas son, ¿cuándo se recibieron las subvenciones provenientes de fondos europeos para la construcción de las nuevas instalaciones? ¿A qué cantidad ascienden? ¿Cuándo se terminaron las obras? ¿Se han obtenido las autorizaciones por parte de la Consejería de Medio Ambiente? ¿Por qué no se han puesto en funcionamiento hasta el momento? ¿El retraso es responsabilidad de la empresa? ¿De ser así, se le va a sancionar o a retirar la concesión? ¿Qué influencia tendrán los nuevos vertidos en la vida útil del vertedero? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra don Francisco Calderón.
Muchas gracias, señor presidente. En referencia a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y a su reciente actualización, se informa que el proyecto de obra realizado por la comunidad autónoma con fecha febrero de 2014 se ejecuta, previo modificado del proyecto julio 2015, finalizando las obras con fecha de diciembre de 2015, iniciando la fase de puesta en marcha y configuración a lo largo del 2016. Obras no recibidas en la actualidad por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Los fondos europeos para la ejecución de las obras fueron recibidos por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia. El presupuesto de dicha obra asciende a la cantidad de 4.144.054,46 €. La tramitación ambiental de la reforma ha sido realizada en todo momento por parte de la comunidad autónoma. Y hay que añadir que el vertedero y la planta cuenta con todas las autorizaciones y trámites ambientales requeridos a estas instalaciones. La planta se encuentra en funcionamiento desde diciembre de 2015, estando cumpliendo las distintas fases de puesta a punto, donde no se han producido paradas de larga duración que afectaran el proceso de tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La planta ha mejorado sustancialmente. Teniendo en cuenta los datos de 2014 y 2016, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Materia orgánica, toneladas tratadas en 2014, 126.394.870. En el 2016, 105.929.120, reducción de un 8,81% de las toneladas tratadas. Materia orgánica recuperada. Año 2014, 29.416.500. Año 2016, 35.300.500. Una diferencia de 5.884.000. Mejora del rendimiento sobre las toneladas tratadas. Tanto por ciento de materia orgánica recuperada con respecto a las toneladas tratadas. Año 2014, 23,2. Año 2016, 33,32. Una diferencia con mejora del 10,05%. En los subproductos, bueno, aquí hay una serie de datos que no, tampoco quiero. Yo se lo haré llegar. De estos datos anteriormente descritos, se puede observar que la disminución de las toneladas tratadas ha sido 8,81%. Y el aumento del rendimiento de las nuevas instalaciones es del 6,99%. Determina un aumento muy considerable de la vida útil del vertedero. No ha existido retraso en la puesta de funcionamiento, puesto que desde la finalización de las obras la planta está funcionando, por lo que no existe motivo para sancionar a la empresa por una actuación sobre la planta que ha sido ajena a Licarsa. La puesta en marcha de la planta ha provocado un mayor índice de recuperación, lo que ha reducido las toneladas de residuos que, lógicamente, se mandaban al vertedero. Por otro lado, se han reducido las toneladas tratadas en la planta, lo que conlleva que se alargue la vida útil del vertedero, más allá de los 5 años que estaba proyectado. Se ha solicitado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la modificación de la autorización ambiental integrada para la ampliación del paso 1, lo que alargaría la vida unos 3 o 4 años más. Si se debe resaltar que la nueva planta de proceso requiere mayor cantidad de recursos humanos, tanto la operación como para el mantenimiento de la misma, y el contrato de Licarsa no contempla estos puestos de trabajo, lo que provoca que no se estén consiguiendo los resultados óptimos de proyecto. Por otro lado, el año de trabajo con la nueva planta ha constatado una serie de mejoras en el proceso que deben incorporarse para mejorar el rendimiento final de la instalación, algo normal cuando se hacen este tipo de actuaciones. Estas actuaciones reducirían la fracción de rechazo y, por tanto, las toneladas de vertidos al vertedero. En ningún caso se han realizado vertidos de residuos urbanos directamente al vertedero sin tratar. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Calderón. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Cartagena. Si se puede, sobre las roturaciones ilegales en Las Matildes. Tiene la palabra doña Pilar Marcos.
Muchas gracias. Tras 4 meses esperando, nuestro Grupo Municipal accedió a la información parcial sobre las roturaciones ilegales en Las Matildes. Las preguntas son: ¿ha obtenido el propietario de los terrenos licencia de obras del Ayuntamiento para realizar las roturaciones? En caso de respuesta negativa, ¿qué sanción ha puesto el Ayuntamiento por dicho incumplimiento o en qué estado se encuentra el expediente sancionador? En uno de los informes consultados se hace referencia a otro expediente anterior del año 2014 sin dar información al respecto. ¿Sobre qué versa dicho informe y a qué actuaciones municipales dio lugar? ¿Cuáles son las razones por las que este grupo municipal recibe autorización parcial para ver la documentación sobre el expediente tras 4 meses de haberse efectuado el pedido? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra doña María José Soler.
Gracias, señor presidente. Como usted tuvo oportunidad de comprobar al examinar el expediente el pasado 13 de enero del 2017, no existe licencia para la realización de las obras de roturación realizadas. Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y de la Confederación Hidrográfica del Segura. En cuanto a la tercera pregunta, como el propio informe indica, se refiere a un expediente por obras realizadas en la finca colindante, que se encuentra pendiente de incoación y por cuyo motivo le fue desestimada la petición de vista y acceso por resolución de 22 de noviembre de 2016. Las razones por las que se dictó una autorización parcial para examinar la documentación vienen recogidas en el decreto de fecha 22 de noviembre de 2016 que esta concejala, delegada del portal y oficina de transparencia, le fue oportunamente notificada y siempre cumpliendo la ley de transparencia. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Soler.
Quisiera repreguntar la pregunta número 2, porque creo que no me ha sido contestada. En caso de respuesta negativa, si dice claramente que no existe licencia para hacer esas obras, ¿qué tipo de sanción o qué actuación ha tomado el propio Ayuntamiento? No que haya puesto en comunicación con las demás instituciones a nivel regional, sino que ha hecho propiamente el Ayuntamiento con este caso.
Le repito que lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido poner estos hechos en conocimiento de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y de la Confederación Hidrográfica del Segura. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, ha quedado muy claro.
Posiblemente porque sea la Administración es competente, no por otra cosa. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre la adquisición del inmueble por parte del Gobierno Municipal. Tiene la palabra don Manuel Padín.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, como han sido los compañeros también de Cartagena, si se puede, que han hecho una pregunta igual, referente al hotel, decirle a la concejala que los precios de aquellos años no son extrapolables a hoy en día. Todo el mundo lo sabe, por desgracia. Ojalá y siguiera esa bonanza en precios, pero han caído muchísimo. Bueno, adquisición del inmueble por parte del Gobierno municipal en calle Cuatro Santos, Hotel Peninsular. El pasado 29 de diciembre de 2016, la Junta de Gobierno local aprobó, a instancia de una propuesta del alcalde presidente, la adquisición de una finca sita en la calle Cuatro Santos, número 3 y 5, antiguo Hotel Peninsular, calificada como equipamiento administrativo por valor de 505.609 euros. Desde este grupo municipal no entendemos la premura, teniendo en cuenta que ese dinero, de no haberse invertido en esa operación, no se habría perdido, sino que hubiera revertido en los presupuestos del presente ejercicio. Tampoco su idoneidad, ya que hay disponible un solar anexo al edificio de San Miguel de titularidad municipal, en el que además estaba previsto realizarse la ampliación de las dependencias municipales. Tampoco este grupo municipal considera plenamente justificadas las declaraciones realizadas hasta la fecha por parte del alcalde de Cartagena, don José López, sobre el hacinamiento de los funcionarios, en concreto según la nota de prensa que se publicó en la web del ayuntamiento. Dice así: el edificio de San Miguel se quedaba pequeño y registraba un acopio excesivo de funcionarios. Las dudas que quieren resolver las siguientes preguntas no están relacionadas con el trabajo de los técnicos municipales, que este grupo considera impecable. En virtud de lo expuesto, planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo justifica el Gobierno local el supuesto hacinamiento de personal en el edificio administrativo de San Miguel? A pesar de que el alcalde asegura que la compra del antiguo Hotel Peninsular era la opción más necesaria y más atractiva para los cartageneros, ¿no habría sido más conveniente adquirir el local de la calle San Francisco con el fin de completar la vivienda del nacimiento y Isasperar y crear un museo dedicado a la figura del inventor del submarino, lo que hubiese supuesto una revalorización de la zona comprendida entre las calles del Duque y San Francisco, conectando con todo el entorno rehabilitado de nuestra ciudad y así contribuir a la economía local? Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Padín. Tiene la palabra doña María José Soler.
Si me permite, señor Padín, para que vea que no es una idea de este Gobierno, le voy a leer un par de extractos de un artículo del día 23, del 4 de 2009, de La Verdad, que dice: la nueva sede del Ayuntamiento de Cartagena en el antiguo Colegio de San Miguel está a punto de ser inaugurada, y aunque la rehabilitación de este inmueble iba a solventar las estrecheces del edificio San Francisco Armendáriz y concentrar más servicios de atención al ciudadano, el edificio se ha quedado pequeño. No tiene la superficie suficiente para albergar todas las concejalías y departamentos de la sede actual y las secciones de urbanismo ubicadas en el llamado edificio de Perejil, junto a la UNED. Perdón, es que la letra es pequeña, no oigo. Así que el Gobierno municipal acaba de decidir que el Departamento de Estadística y la Concejalía de Educación no estarán en San Miguel, sino en Perejil, en la ronda Ciudad de la Unión. Además de desatar el malestar entre los funcionarios, la medida de no llevar a San Miguel todos los departamentos previstos rompe los planes municipales de dar una atención casi integral a los vecinos, salvo en las áreas que ya se había advertido que seguirían ocupando otros inmuebles. Otra de las consecuencias del cambio de planes para la nueva sede municipal es que el Ayuntamiento ha tenido que abortar sus planes de la venta del Perejil. En otro artículo, con fecha 4 de octubre del 2009, se dice: la rehabilitación del edificio de San Miguel concluyó hace apenas unos meses. Dispone de más de 11.000 metros cuadrados, aunque no tiene capacidad suficiente para todos los servicios municipales. De hecho, la Concejalía de Educación se ha instalado en el edificio de Ronda de la Unión, en donde hace unos meses se situaba la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Servicios Sociales, así como todos los departamentos adscritos a la misma, también continuarán en La Milagrosa. El Ayuntamiento no descarta ampliar San Miguel, aunque eso será dentro de muchos años, dijo la actual sede administrativa. Una vez que ve que eso es una cosa que tiene ya un tiempo, esa necesidad, le diré, como he demostrado con la lectura, las evidencias demuestran esa necesidad de espacio. De hecho, sigue habiendo personal municipal en el edificio administrativo Ronda Ciudad de la Unión, en el Luci, en la Plaza de España, el edificio del Regidor, en las Graduadas, en La Milagrosa, en la Casa de la Juventud y en algún otro lugar. También se manifestó desde la apertura en 2008 que nacía pequeño, porque el servicio al ciudadano debe darse íntegramente, y a ello aspiramos con esta adquisición por expropiación. Ya se ha expuesto que es la operación que resultó más satisfactoria para el interés general y que era factible antes del 31 de diciembre. El Museo Isaac Peral está en agenda, precisamente porque esta corporación adquirió el inmueble, y así seguiremos haciendo cada vez que resulte posible. Le doy un dato más. Otras operaciones que no fueron viables quedan pendientes, entre otras cuestiones, que el precio se ajuste a la tasación municipal, lo que sí que ha ocurrido en esta expropiación y no en otras operaciones sondeadas. Se ha expropiado un equipamiento, se ha hecho legalmente y con todas las garantías, y no ha sido rápido. Se ha tardado 11 años. Si hay alguien a quien molesta sobremanera, es al PP, que tuvo 11 años el asunto encima de la mesa. Compró para demoler a casi el doble de precio y, tras evitar que se adquiriera el cine central, pensaba que no se atenderían las necesidades de inclusión y cultura que el casco histórico demanda. Lo hemos hecho cumpliendo una obligación del ayuntamiento, cumpliendo con la legalidad, y ahora se nos acusa. Y seguro que seguirán haciéndolo, pero les aseguro que estamos tranquilos, con la tranquilidad que da ser decente y saber que se actúa en beneficio de Cartagena y para Cartagena. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Soler.
¿Puedo, señor presidente, repreguntar o intervenir? Vamos a ver, señora Soler, yo me asombro cuando se sigue utilizando al PP. Ahora es para lo bueno. Parece ser que ustedes han hecho una labor, han continuado una labor del PP. Yo me parece muy bien que ustedes hayan continuado una labor del PP, que para eso haya sido bueno el PP. Fíjese, después de todo lo que se ha dicho aquí, y yo no voy a ponerme a defender al PP, que está aquí el señor Espejo. Pero seguimos sin entenderlo. La ciudadanía juzgará, y además le vuelvo a decir lo que he dicho al principio de mi intervención. No es extrapolable los precios de hace 10 años, si usted bien lo ha dicho, 2011, si no coge usted sociedades de tasación y le dan a usted lo que vale ahora las cosas. Ahora las cosas valen lo que la necesidad impone cuando uno quiere vender y no vende. Entiéndame. Yo no entro, ni que se haya hecho con historias raras, ni muchísimo menos. Ni voy a entrar ahí ni voy a dejar de entrar. Eso lo juzgará la ciudadanía y el tiempo es largo, largo. Y al final las cosas, si es así, saldría. Yo ahí no entro a prejuzgar. Pero insisto que los valores no nos metamos en la cabeza de la ciudadanía, que son los mismos, porque cualquier ciudadano sabe que está pagando su hipoteca de su piso, que le costó 180.000 euros y que ahora sigue debiendo 165, aunque hayan pasado 10 años porque ha pagado intereses de la hipoteca, y ahora no le dan ni 60, ni 70, ni 80 por el piso. Muchísimas gracias.
Señor Padín, está usted poniendo en duda la valoración que ha hecho una técnica municipal, ¿no?
Pues señor alcalde.
No, déjeme usted que termine, sí, que yo le dejo a usted hablar.
Perfecto,
yo le dejo a usted hablar. ¿Me puede usted dejar que termine a mí? O el respeto es solamente por esta parte y por usted no. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Vamos a ver si empezamos a hablar. Porque estoy poniendo en duda muchas cosas a pesar de decir que no juzga. Y si está juzgando y prejuzgando. ¿Lo tiene usted claro? Y yo no le he debido nunca dinero a nadie ni a ningún proveedor. Nunca he hecho un sablazo. Otros de los que están en la sala a lo mejor sí. Téngalo usted claro, ¿eh? Téngalo usted presente. El valor de tasación de estas instalaciones lo ha hecho un técnico municipal. ¿Y por qué ese y no otro? Porque los técnicos municipales creían que eran convenientes y porque se ajustaba el precio de la tasación. Otras parcelas, otros solares que estábamos viendo, no se ajustaba a la tasación, pedían por encima. Y por lo tanto no se pudieron adquirir. Este es el que se ajustaba a la tasación que hizo la técnico municipal. Vaya usted, mire el expediente y deje usted de sembrar dudas o mentiras. ¿Vale? Porque ya es contra la honorabilidad de este alcalde. Ya lo hizo usted en las elecciones, dudando de cuál era mi oficio y cuál era mi negocio, y no se lo voy a consentir. ¿Lo tiene usted claro? Así que la animadversión de este alcalde no viene por las buenas, viene por las cosas por las flores que suelta usted por la boca. De mí y de mi negocio, las que hizo en su momento y las que sigue haciendo. ¿Vale? Y si quiere usted, el próximo hacemos un monográfico sobre los comportamientos de unos y de otros a lo largo del tiempo. Que después dice usted que me meto con usted. Demasiado callado estoy para lo que dijo usted de mí. Demasiado callado estoy, que lo normal es que hubiera terminado usted teniendo que demostrar eso que yo era en los tribunales. ¿Lo tiene usted claro? Pues aquí hemos terminado. Muchas gracias. Palabra porque ya repregunto.
Pues me parece muy poco elegante el tema, ¿eh?
Parece muy bien. El que debe ser elegante es usted.
No, se equivoca usted. Usted no va a cambiar. Sigue usted con su retaila, desde luego.
Pregunta
usted no
que presenta el Partido Popular sobre la línea M17. Tiene la palabra don Francisco José Espejo.
Gracias, señor presidente. ¿Cuál es el total de usuarios que han tenido las líneas M17-1 y M17-2? ¿Cuál ha sido el coste total del servicio? ¿Y calificarían ustedes de éxito el servicio a nivel coste-usuario? Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Espejo. Tiene la palabra don Francisco Calderón.
Muchas gracias, señor presidente. Referente a la primera pregunta, varios miles de personas con mayor afluencia en los días principales de la fiesta navideña y, como sabe, un gran éxito en la tarde de la cabalgata. En breve publicaremos los datos totales, puesto que, como sabe, ha terminado hace poco y ALSA nos tiene que facilitar los mismos. El coste total está por determinar, porque, como sabe, el contrato depende de algunas variables. Sí les adelanto que los vehículos los ha sufragado ALSA, que ha apostado por la movilidad y que al menos el 50% de la cantidad de los costes que resulta van a afrontarlo ellos, por considerar que es una medida atractiva y necesaria. Referente a la tercera pregunta, el éxito de la medida es absoluto. Es la primera medida de movilidad completa en Cartagena que busca vertebrar el municipio, reducir las emisiones, fomentar el comercio y permite obtener datos para continuar implementando mejoras en el transporte y la movilidad y el desarrollo sostenible. Es un estudio y una medida optimizado el recurso. Los usuarios así nos lo han transmitido y así lo valoramos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Calderón.
Señor presidente, un minuto.
Sí.
El coste entendido que el 50% lo va a pagar ALSA. Eso es lo que ha dicho. 50% se lo imputa al concesionario. Y no, aparte de varios miles, no me puede dar un dato estimativo.
Cuando sepamos la cantidad exacta, no se preocupe, que se lo haremos llegar. Pero varios miles.
Y entiendo que el coste, el 50% a imputar al ayuntamiento, tampoco lo tiene claro.
De momento, una vez que ALSA los números, no, le daré las cifras.
Y a pesar de calificar el servicio como un éxito absoluto, ¿cómo ponen en marcha un servicio que no saben lo que cuesta? Gracias, señor presidente.
Si quiere usted contestarle, es que contéstele usted.
Vamos a ver, es que estaba clarísimo que en las fechas que era, y para no colapsar el centro, era la medida más inteligente. Claro, a lo mejor a usted el hecho de que se potencie el transporte público, de que se contamine menos, de que sea más diáfano el tráfico, le molesta. Nosotros así lo evaluamos y, como hasta la fecha nosotros somos los que tomamos las decisiones, me va a permitir que se lo haga.
Si sabe que eso es verdad, ¿no? Que
señor Espejo, ya el debate no entra en el turno de preguntas.
Me preocupa el coste para los ciudadanos, nada más.
Señor Espejo, el debate no entra en el turno de preguntas y tiene usted la palabra del concejal de cuando ALSA de los números, pues se le van a pasar a usted. ¿Ok? Bien. Pues pasamos al turno de mociones. Moción que presenta MC, PSOE y Cartagena, si se puede, con la adhesión de Ciudadanos sobre el corredor verde del Mar Menor. Tiene la palabra doña Odulia Gómez.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya a todos y a todas. Tras propuesta de la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, consensuada con la Federación de Asociaciones de Vecinos, FACCAC, traemos al Pleno la siguiente moción. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha construido durante los años 2015 y 2016 varios tanques de tormenta en diferentes municipios ribereños al Mar Menor, planteados con el propósito inicial de reducir la llegada de contaminantes procedentes del tráfico rodado y otros depositados en el suelo de pequeñas superficies urbanas que son arrastrados en las primeras precipitaciones de lluvia. Los presupuestos de la comunidad para 2017 incluyen la construcción de al menos dos nuevos tanques de tormenta, además de nuevas inversiones en otros ya construidos. Como se ha advertido desde organizaciones de defensa de la naturaleza y diferentes investigadores, la contribución de dichas infraestructuras a la reducción de los contaminantes principales que llegan al Mar Menor resulta insignificante, por no decir nula. No se ha evaluado previamente la caracterización de esa contaminación potencial de cada lugar elegido antes de ejecutar cada uno de los tanques, ni ha sido aportada información posterior sobre el funcionamiento de los mismos que permita evaluar su grado de eficacia. Las deficiencias en la ejecución de algunos de ellos, su elevado coste de construcción y mantenimiento, el escaso presupuesto disponible para otras medidas más urgentes y la necesidad de actuar en el origen de las fuentes principales de contaminación y escorrentía recomiendan, sin embargo, trasladar las inversiones previstas para estas infraestructuras hacia otras actuaciones más prioritarias y efectivas. Proponemos que las inversiones para nuevos tanques de tormenta contempladas en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2017 se destinen a una infraestructura diferente para paliar los problemas de llegada de aguas contaminadas procedentes principalmente de la agricultura intensiva a diferentes puntos de la ribera del Mar Menor y avanzar en la restauración de los paisajes del campo de Cartagena más próximos a la laguna, que podría contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población residente y visitantes y beneficiar indirectamente en un aprovechamiento turístico más sostenible. Para ello, debería iniciarse el diseño y construcción de un corredor verde perimetral a la laguna que incluya la compra o la expropiación de terrenos agrícolas intensivos preferentemente en la periferia de las zonas urbanas y espacios naturales protegidos, eliminando la agricultura industrial de los mismos y procediendo a su restauración ambiental, incluyendo sistemas blandos de captación y acumulación de aguas de escorrentía superficial y subterránea, como son depresiones y cubetas, por ejemplo, de áreas próximas, apoyándose en la recuperación y restauración del dominio público hidráulico y el desarrollo de un adecuado número de humedales neutralizados, como filtros verdes, que contribuyan al tratamiento de las aguas que drenan hacia las riberas interiores del Mar Menor. Estas inversiones serían independientes de la obligación por parte de los productores agrícolas de aplicar las medidas agroambientales adecuadas de forma individual y o agrupada para reducir la entrada de contaminantes al subsuelo por malas prácticas agrarias o la reducción de escorrentía superficial mediante un laboreo adecuado, mantenimiento de pendientes, construcción de setos u otros que hasta ahora no se han puesto apenas en práctica. Por todo ello, los grupos municipales abajo firmantes presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción. El excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que las inversiones para nuevos tanques de tormenta contemplados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 se destinen a la construcción de un corredor verde perimetral al Mar Menor para frenar la llegada de aguas contaminadas a la laguna. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Gómez. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada con los votos a favor de MC, PSOE, Cartagena, si se puede, y Ciudadanos, y con la abstención del Partido Popular. Moción que presenta conjuntamente MC, PSOE y Cartagena, si se puede, sobre el aeropuerto de San Javier. Tiene la palabra doña Pilar Marcos.
Gracias. El pasado 28 de diciembre de 2016, los medios de comunicación publicaron que el Ministerio de Fomento y el presidente de la Comunidad Autónoma habían cerrado un acuerdo para clausurar el aeropuerto público de Murcia-San Javier, perteneciente a la red estatal de aeropuertos. El objetivo está claro: favorecer la apertura del aeródromo privado Fantasma en la localidad de Corbera, a menos de 35 kilómetros de distancia del aeropuerto público gestionado por AENA en la costa murciana. La construcción del aeródromo de Corbera ha supuesto un desfalco a las arcas públicas de la región de Murcia, siguiendo el mismo patrón del ya conocido aeropuerto de Castellón. El aeródromo de Corbera fue informado por el propio gestor público aeroportuario AENA 2011 y 2012 como inviable y no rentable, motivo por el cual su solicitud de ayuda de Estado a la Unión Europea para su puesta en funcionamiento fue sancionada como negativa. Por estas razones, el PP de la región pretende inútil e infantilmente lavarle la cara a uno de sus fracasos más estrepitosos. La inexplicable decisión del Ministerio de Fomento implica someter dicha decisión al Consejo de Administración del gestor aeroportuario estatal AENA a finales de enero de 2017. Una vez adoptada la decisión por imperativo ministerial, será elevado a Consejo de Murcia, un aeropuerto que ha sido desarrollado por la Unión Europea para consolidar más de 1 millón de pasajeros, que tiene capacidad para 2 millones más y que en 2014 fue premiado como mejor aeropuerto de Europa. el plan de inversiones del gestor estatal AENA en el aeropuerto Murcia-San Javier hasta 2021 continúa creciendo debido a la alta demanda que recibe de las principales compañías aéreas europeas. Solo en invierno de 2016 ha crecido un 77%. El aeropuerto de San Javier ha cerrado el año 2016 con 1.096.980 pasajeros, un 2,7% más que el año anterior. De ellos, 1.076.602 usuarios realizaron vuelos internacionales y 19.211 correspondieron a operaciones nacionales. Las cifras hablan por sí solas. El aeropuerto público es más que rentable. Ha consolidado a más de 1 millón de viajeros anuales, crece en conexiones europeas, cuenta con una plantilla cualificada y ofrece excelentes servicios. De consumarse, los planos del Partido Popular someterían a la región de Murcia a un concurso privado del transporte aéreo, clausurando una infraestructura pública con rentabilidad social y económica. Además, el cierre del aeropuerto de San Javier condenaría a la región a quedar fuera de la gestión pública de la red estatal de aeropuertos. Por todo lo expuesto, los grupos municipales MC, Cartagena Si Se Puede y PSOE presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Ministerio de Fomento y al Gobierno de la CAR a que informen de forma clara y transparente sobre los términos del acuerdo anunciado sobre la situación del aeropuerto de San Javier, y que el Pleno del Ayuntamiento se pronuncia en favor de la continuidad del aeropuerto público Murcia-San Javier, al tiempo que quiere hacer constar el reconocimiento a un aeródromo comercial y de pasajeros de carácter público, que durante años ha demostrado sobradamente su eficiencia y rentabilidad socioeconómica en beneficio de toda la región. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Marcos. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada la moción con los votos a favor del Grupo Municipal de Cartagena Si Se Puede, del PSOE, de MC y de Ciudadanos, y con el voto en contra del Partido Popular.
Quisiera, moción que, sí. Quisiera explicación de voto.
¿Explicación de voto?
Sí,
¿no?
Sí.
Bien, tiene usted la palabra.
Vamos a ver, decir que el 9 de enero en el Parlamento el Grupo de Ciudadanos pidió la comparecencia del ministro de Fomento, precisamente para aclararnos una serie de temas con respecto al aeropuerto. Por eso nuestro voto ha sido favorable.
Muchas gracias, señor Padín. Moción que presentan conjuntamente MC y PSOE sobre la antigua prisión de San Antón. Tiene la palabra doña María José Soler.
Gracias, señor presidente. La prisión de San Antón fue construida en 1935 y 1936 por Vicente Agustí Elguero, que como director general de prisiones fue el responsable de numerosos proyectos en el ámbito penitenciario a lo largo de toda la geografía española. Fueron fruto de su trabajo la prisión provincial de Málaga, la prisión de Carabanchel en Madrid, la prisión provincial de Alicante, la antigua prisión del Partido Judicial de Úbeda, la cárcel de mujeres en Valencia, etcétera. Vicente Agustí Elguero tiene también en su haber edificios protegidos y catalogados, como el caso de la cárcel de mujeres de Valencia, en la actualidad Colegio Público 9 de Octubre, en el que la Generalitat volcó sus esfuerzos para conciliar patrimonio y un nuevo uso para el centro. No fue este el caso del magnífico edificio del Partido Judicial de Úbeda, del cual solo resta su fachada, a pesar de la oposición que generó esta actuación administrativa entre la sociedad ubetense y que ocupó extensos titulares en la prensa a lo largo de 2014. La prisión de San Antón tiene forma pentagonal y dispone de 5 torres, que hacían necesario un mayor aporte de personal para su vigilancia. Aun siendo una de las prisiones más pequeñas de España, era conocida como la más segura, denominándose por los presos la caja fuerte, por las dificultades que conllevaba fugarse de ella. De hecho, este símbolo para los cartageneros contó con la presencia de El Lute entre sus muros, famoso por su habilidad para fugarse de recintos penitenciarios. El pasado mes de abril de 2016 trascendió que el alcalde y el concejal de Cultura, acompañado de técnicos municipales, organizó una visita al inmueble, conociendo de primera mano su estado y las necesidades para su puesta en uso. También se valoró la cesión, si bien la mercantil propietaria indicó que su intención era la venta por una importante cantidad. El mal estado del edificio y las importantes obras a acometer desaconsejaron la operación de compra, quedando en estudio otras fórmulas. Si bien la mercantil propietaria ha preferido, según las noticias de prensa, enajenar el bien. Cabe recordar que en julio de 2013 fue desestimada en el Pleno Municipal, con el voto en contra del PP, una moción propuesta por MC y apoyada por el PSOE, y continuamos desde el Gobierno demostrando coherencia con nosotros, con Cartagena y con la realidad. Dicha moción, reconociendo que el Ayuntamiento no podía emprender ninguna acción de acondicionamiento del inmueble, instaba a plantear algún tipo de convenio o cesión para recuperar el edificio para el Ayuntamiento y dotar al mismo de un uso alternativo para la ciudadanía, terminando así con el deterioro, saqueo e insalubridad del inmueble. La desestimación de la misma se basó en la capacidad limitada de la Administración, que dificultaba la inversión y posterior mantenimiento del gasto corriente. MC y PSOE no pueden permanecer a espaldas de lo que propusieron en su momento, y por eso el Gobierno local efectuó contactos en abril de 2016 para devolver la cárcel de San Antón al patrimonio del municipio. El estado deplorable del inmueble hizo incuantificable el valor de puesta en uso de la prisión y su cesión como espacio público a los ciudadanos. Por tanto, los grupos municipales MC y Partido Socialista Obrero Español plantean al Pleno la siguiente moción. El Pleno Municipal inste al Gobierno local a que retome los contactos con el Gobierno central y regional, en su caso para la cesión de dicha prisión al pueblo de Cartagena, con el fin de dar un uso sociocultural al inmueble, en el que deberán colaborar el Ayuntamiento y el resto de administraciones. Y para el caso de que haya resultado adjudicado a otra mercantil, igualmente se negocie con esta un uso sociocultural del inmueble, procurando asegurar su gestión pública que facilite su puesta en valor con la finalidad de devolverla a los ciudadanos, contribuyendo a regenerar el inmueble y la zona donde se ubica. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Soler. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada con los votos a favor de MC y de PSOE, los votos en contra de Cartagena, si se puede, de Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular. Tiene la palabra para justificar su voto Cartagena, si se puede.
Gracias, señor presidente. Para esto que proponen no hace falta una moción, solo hace falta que negocie el Gobierno con Mondéjar para que les deje a los vecinos, por un módico precio de alquiler, un trocito de su cárcel. Pero ya le anticipo que los vecinos no quieren migajas. O que salgan corriendo mañana mismo para Madrid a rogarles al SIEP y al Ministerio de Hacienda alguna solución. Lo que aquí ocurre es que ustedes quieren lavarse ahora la cara, porque son ustedes los que han dejado el camino despejado a los intereses de un hospital privado y lo saben. Si hubieran querido adquirir la cárcel de verdad, lo podrían haber hecho de varias maneras y con tiempo de sobra. Podían haber negociado una permuta, como han hecho con la cárcel vieja en Murcia, una cesión, o haberlo comprado con el dinero que han empleado para comprar el peninsular deprisa y corriendo. Lo que aquí ocurre es que ustedes tienen otras prioridades que no van por el camino de beneficiar a los ciudadanos, sino a los peces gordos. Pondrán ustedes mil excusas, pero saben también como yo que cuando un edificio de estas características sale a la venta, el primero en enterarse es el Gobierno, porque el Ministerio les avisa personalmente. Así que no digan que lo supieron por la prensa. Y además es la tercera convocatoria en lo que llevan de Gobierno. Y saben también como yo que no había más remedio que adquirirla cuanto antes, pero han preferido despejar el camino y ahora intentan salvar los muebles. Prometer y hacer bandera y luego no cumplir adrede no está bien, y menos todavía siendo político. Se han cargado de un plumazo la esperanza del barrio, todos los proyectos que montones de colectivos tenían preparados, y se han cargado hasta su propia legitimidad como Gobierno. Votamos que no porque esto es una pantomima y no pasamos por el aro. No queremos migajas, lo queremos todo. Hagan lo que consideren, que para negociar con el Ministerio, con Mondéjar, no necesitan la aprobación de este Pleno, como tampoco la han necesitado para comprar el peninsular. Y pidan ustedes perdón e intenten arreglar este desastre. Váyanse a Madrid mañana corriendo, mañana mismo, a frenar esta venta que aún le quedan unos pocos días para remediarlo, si es que de verdad tienen intención y si alguna vez la tuvieron, y no dejen más pasar más tiempo con publicidad engañosa. Un edificio emblemático no puede quedar convertido en un parking. La cárcel no se vende, la cárcel tiene que ser entera para los vecinos y para los ciudadanos de Cartagena. Y lo demás son chapuzas y migajas que no nos valen.
Señor presidente.
¿Ha terminado ya la compañera de Cartagena, si se puede? Pues lo normal, lo educado es decir gracias, señor presidente. Señor Padín, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, estamos totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho la compañera. Nosotros el día 30 de diciembre trajimos una pregunta que previamente, como yo he dicho muchas veces en los plenos, hablamos en los despachos de quién corresponde y se nos dijo que se estaba gestionando, incluso viendo permutas y viendo la forma de localizar la solución para que la cárcel fuera pues lo que el PSOE, Movimiento Ciudadano y todos deseábamos desde siempre, desde hace muchos años, como ha dicho la compañera Teresa de Cartagena, si se puede. Nuestro concejal, que pertenece al Gobierno, nos dijo aquí que el coste amablemente nos lo explicó, que era 1 millón entre compra y arreglo, y esta mañana en Junta de Portavoces se ha vuelto a referir nuestro alcalde que eran 4 millones. Yo entiendo que debe haber un acuerdo, por lo menos, entre el Gobierno para saber las cifras que se dan, porque entonces se transmite a la ciudadanía cuestiones que después cada uno las interpreta como quieren y después los demás somos los golfos o los que decimos las cosas mal o nos gusta meternos con los funcionarios. No se trata de meterse con nadie, ni siempre chumbirnos contra nadie, se trata de intentar hacer las cosas bien. Por eso hemos votado con Podemos que no y, lógicamente, cuando presenten su moción la apoyaremos referente a la cárcel. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Padín. ¿Alguna intervención más? Doña Odulia, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver. Nuestro grupo municipal socialista teníamos ayer preparada una moción registrada pidiendo la cesión para su uso público para el Ayuntamiento de Cartagena y la gestión pública también para los usos previstos. Pero ayer mismo se produjo la adjudicación de este edificio. Total, que ante la situación actual, a fecha de hoy, con hechos consumados, puesto que ya está adjudicada, tenemos que actuar con realidades y no con demagogias. En estos momentos, lo que procede es hacer las gestiones necesarias para intentar preservar parte del inmueble para su cesión y destinarlo para su uso público, para actividades socioculturales y para su aprovechamiento, en primer lugar, por los vecinos del barrio de San Antón. Yo no entiendo la preocupación de algunos grupos políticos como Cartagena, si se puede, que se sienten el adalid de los vecinos y de las actividades socioculturales y de las actuaciones sociales, cuando en principio, bueno, pues no aprueban los presupuestos, no apoyan actuaciones reales contra la pobreza energética, contra el Fondo Social del Agua, contra la remodelación del mercado de Santa Florentina, contra la a favor de la rehabilitación de las viviendas sociales y más cosas. Y todo esto que es lo auténticamente real y es lo que no apoyan. ¿Dónde están sus enmiendas? ¿Por qué no han presentado ninguna cuantificadas y trabajadas para mejorar sobre todo esos fines sociales o socioculturales o incluso para la compra de la cárcel? ¿O no será que es lo más fácil, que es hacer demagogia sin números? Y además, haber presentado enmiendas hubiera sido hacer oposición responsable, que fue a lo que su grupo se comprometió cuando apoyó para que se formase este Gobierno. Pero ustedes, ni para los presupuestos de 2016, aún incorporando las enmiendas que ustedes habían solicitado, ni ahora, para las cuestiones que son viables y reales, para ponerlas en práctica, donde hay que contar, lógicamente, con las limitaciones legales y económicas, ustedes se dedican a lo fácil, a hacer demagogia fácil, sobre todo con los aspectos más sensibles y sociales. Cuestiones como estas, que nuestro grupo municipal, desde las concejalías en las que trabajamos, lo hemos tenido siempre como primer objetivo, los aspectos sociales y culturales, y además lo sigue siendo, aún sin su apoyo, porque nosotros hacemos trabajo real y ustedes solo hasta ahora demagogia. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias.
Usted quiere contestar, señor alcalde, por favor, por alusiones.
No podemos convertir el debate de una moción. Usted ya ha explicado su voto y hasta aquí.
Ya, pero es que quiero contestar.
Hasta aquí termina, el debate. Mire usted. Aquí
pero por alusiones me tiene que dejar la palabra.
No, hombre, sí, pero, y después la alusión de la alusión y hacemos un bucle, entramos en un bucle. A ella no le gusta lo que usted ha dicho.
El señor Bernardo, por favor, ¿podría usted aclarar si yo puedo volver a intervenir?
Ya está. que no hay.
Señor secretario.
No hay más. Ya, la moción, usted ya ha aportado su, el voto.
Ustedes no quieren escuchar la verdad, eso ya lo sabemos.
Su voto. Ya
yo lo que les quiero es dar una pista bastante sobre cómo actuar ahora mismo. Déjenme explicarlo, porque es un tema muy importante y estamos en los últimos días.
Mire usted, no queremos pistas. Este alcalde ya habla con el propietario y tengo un compromiso. Tengo un compromiso de que nos va a ceder a las asociaciones del barrio, les va a ceder la parte administrativa.
Es que no queremos migajas.
Así que, bueno,
no queremos migajas. Agárrese usted a la ley 33 de 2003 del 3 de noviembre de patrimonio de la administración pública, que yo la tengo aquí para dársela, se la he traído por si no la conocía, y se agarra usted al quinto punto, intenta recuperar nuestra cárcel. De la gente, no del perpetuo socorro. La cárcel es de la gente y tiene que ser para la gente. Y usted no lo ha luchado. Pídese lúchelo ahora en los últimos días, que se lo está diciendo la gente. Los adalides de esta lucha eran ustedes. Eran ustedes. A ustedes la gente del barrio los votó para esto.
Es usted muy educada.
Mira, mire, señor alcalde, discúlpeme, pero de educación no está usted para hablar. De educación no está usted para hablar. Si no me deja hablar, entonces es cuando tengo que gritar.
Un poco más.
Pero esto es cosa de justicia. Y usted se la está saltando a la torera, habiendo prometido y habiendo jurado y perjurado que esa cárcel iba a ser para la gente. Es increíble, vergonzoso. Han perdido toda legitimidad. Gracias.
Viendo la cantidad de vecinos de San Antón que la acompañan, usted ya sepa lo que quiere en la cárcel, para un museo de la memoria histórica. Mire usted, hay muchísimos españoles de 18, de 20, de 22 años que están hasta las narices de la memoria histórica, que no la han vivido ni quieren vivirla. Hagan ustedes el favor de dejarnos que el resto de la sociedad pase página. Y continuamos con la moción que presenta MC con adhesión de PSOE, de Ciudadanos y de Cartagena, si se puede, si es que no se quiere arrepentir, sobre instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que establezca un mayor control medioambiental sobre las incineraciones de fenol y otros residuos tóxicos procedentes de las plantas de Savage Energy Works en La Aljorra. Tiene la palabra don Francisco José Calderón.
Muchas gracias, señor presidente. Con objeto de atender a los ciudadanos de La Aljorra que manifiestan su malestar acerca de la incineración de bisfenol A y otros residuos aparentemente tóxicos y peligrosos procedentes de la industria del plástico radicada en la zona, concretamente de la planta Savic y de cogeneración de la energía de Energy Works, traemos al plano esta moción para concienciar sobre el impacto medioambiental y sobre la salud de las personas que podría ocasionar, así como para instar a las administraciones competentes en la materia para que establezcan valores de referencia que orienten sobre si se está realizando un tratamiento de residuos que pudiera conllevar algún perjuicio para la salud, o si, por el contrario, las emisiones están en orden conforme a la responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. Todo ello con el fin de informar a la población que se pudiera ver potencialmente perjudicada por este tipo de emisiones a la atmósfera. Nos consta que los residentes de La Aljorra están recogiendo firmas para la paralización de la quema de estos residuos y su traslado a un gestor autorizado donde sean tratados, preocupados por su exposición directa a estas sustancias y su posible relación con los casos de cáncer y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o hepáticas, entre otros. A todo esto hay que sumar que la quema de miles de toneladas de estos residuos es algo singular, demandando, por tanto, a la ciudadanía garantías de que las prácticas llevadas a cabo no están poniendo en riesgo su salud. Así pues, solicitan una alternativa a la incineración de estos productos peligrosos, como que no se cuente con normas de la aplicación directa en el caso del bisfenol A. Igualmente, solicitan que se atiendan sus demandas en cuanto a cambiar de ubicación la actual caseta de medición situada en una plaza con mucho arbolado y llevarla a las inmediaciones de la planta, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. También medidas más exhaustivas de control del medio ambiente que comprendan las dioxinas y furanos, así como la colaboración de las empresas en la reforestación de la zona. Por todo ello, el Grupo Municipal de MC, con la adhesión del Partido Socialista Obrero Español, presenta para su debate y aprobación la siguiente moción: que el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que establezca un mayor control ambiental sobre las incineraciones de bifenol y otros residuos tóxicos procedentes de las plantas de SABIC y Energy Works, que contribuya a la consecución de una norma de aplicación directa para estos residuos, así como que contemple la propuesta de soluciones alternativas y, a su vez, medie con las citadas empresas para que éstas se impliquen en la reforestación de los montes de la Jorra. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Calderón. Pasamos a votar la iniciativa. ¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada con los votos a favor de los grupos municipales de MC, PSOE, Ciudadanos y CTSSP y con la abstención del Partido Popular.
Señor presidente, quiero hacer explicación de voto.
Explíquelo usted, por
Muchas
si no
gracias.
La hemos entendido.
Esta moción que se trae aquí al Pleno y la cual nosotros hemos apoyado, por supuesto, es una transcripción literal del acta de la última reunión de la Mesa de Calidad del Aire, en la que se le trasladó al Gobierno, a través del concejal de Medio Ambiente, que se debería de instar a la Consejería de Medio Ambiente para que se llevara a cabo un mayor control sobre las incineraciones de bifenol A y de otros residuos tóxicos que procedían de la planta de Sabi. Pero, principalmente, se dijo esto en esa mesa porque no se tenían estudios claros epidemiológicos de las consecuencias que podían tener estas emisiones sobre la salud de las personas que lo respiran. Ese trabajo, el de instar a la Consejería, lo podría haber hecho perfectamente desde hace dos meses el propio Gobierno. No era necesario traer a este Pleno una moción para pedir la autorización de la corporación para que pudiera actuar el Gobierno. Porque, además, es que ya en esa mesa se hizo una petición expresa, no solo por parte de los grupos municipales que estamos aquí presentes, sino de todos los vecinos representados a través de sus representantes, las empresas, los ecologistas y la propia Consejería de Medio Ambiente. Hace más de dos meses que estamos esperando que se convoquen los grupos de trabajo que se habían formado en la Mesa de Calidad de Aire. Y en su lugar traen a este Pleno todo lo que ya estaba acordado. Suponemos que es para disimular su falta de trabajo. Esta sí que es una auténtica falta de trabajo. Esperemos que Cartagena, si se puede, no tenga que preguntar dentro de dos meses por el cumplimiento de esta moción. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Marcos. Tiene la palabra don Francisco Calderón, que quiere explicarle también alguna cosa.
Muchas gracias, señor presidente. Solamente comentarle que el espíritu de esta moción vino a raíz de los comentarios de miembros de MC de la Aljorra y que yo personalmente estuve ayer en la planta de Sabi revisando las instalaciones y hablando con los responsables de calidad del aire y de instrumentación, captando la información. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Moción que presenta el Grupo Municipal de Cartagena, si se puede, para proponer persona non grata a don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde. Tiene la palabra don Francisco Martínez. Lúzcase.
Gracias, señor presidente. El pasado 3 de enero conocíamos a través del diario El País que la Comisión Permanente del Consejo de Estado, de mayoría conservadora, había emitido un informe el 20 de octubre de 2016, con registro de entrada el día 23, que contó con la unanimidad de todos sus miembros sobre el accidente aéreo del JAS 42, por el cual examinó el expediente relativo a las solicitudes de indemnización formuladas por 291 personas, familiares de 55 de los 62 militares fallecidos, de un total de 75 personas. En el accidente aéreo ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trabzon, en Turquía, cuando los militares regresaban a territorio nacional procedentes de Afganistán, donde habían participado en una misión internacional, que ha supuesto la mayor catástrofe de la historia moderna del ejército español en tiempos de paz. Las reclamaciones se dirigieron contra el Ministerio de Defensa, cuyo titular era don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde, por los daños y perjuicios derivados de la muerte de los militares españoles que regresaban a España en un avión de la compañía aérea ucraniana Ukrainian Mediterranean Airlines LTD, en base al compromiso que la Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN, conocida como NAMSA, tenía con España para contratar el transporte aéreo para las fuerzas desplegadas en Afganistán. NAMSA adjudicó el contrato a Chapman Freeport Air Marketing GmbH2, que a través de una cadena de subcontrataciones fletó el Jacolet 42D, pagando al Estado 149.000 euros, por contratar el avión, mientras la última subcontrata solo percibió 38.500 euros. De lo cual procede preguntarse si se habría producido el accidente de haberse contratado un avión por la totalidad de la cantidad que pagó el Estado. Seguro que no. Pudiendo volar en un avión confortable y seguro, se le subió a un avión sin ninguna garantía, como ya se había hecho en 42 vuelos anteriores. ¿Dónde están los 4.620.000 euros, teniendo en cuenta el sobrecoste de unos 110.000 euros por vuelo? Consta además que el expediente con anterioridad al accidente del 28 de abril de 2003, un teniente coronel de la Infantería del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército, el CISET, emitió un informe por una comisión de reconocimiento llevada a cabo entre el 25 de marzo y el 5 de abril de 2003, en la que se advertía: se están corriendo altos riesgos al transporte personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS. Su mantenimiento es como mínimo muy dudoso. De haber hecho caso a este informe, el accidente se habría evitado. Pese a que los responsables de defensa mantuvieron entonces la tesis de que el Ministerio no tenía ninguna responsabilidad sobre las condiciones en que volaban los soldados, ya que esa función correspondía a NANSA, el Consejo de Estado sostiene que de dicho contrato no se deduce en absoluto un total y completo traslado de responsabilidades a la citada agencia de la OTAN. Y no puede serlo, añade, porque vulneraría la legislación española que impone al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, más aún en actividades de riesgo. El papel del Ministerio de Defensa después de la tragedia se puede calificar de vergonzoso, provocador y chulesco, de acuerdo a las declaraciones del vicepresidente de la Asociación de las Víctimas. Nos llegaron a expulsar del Ministerio a mí y a mi mujer. Se nos envió una carta diciendo que deberíamos ir al psiquiatra porque no estábamos volviendo locos, firmada por el secretario general de Política de Defensa. A la semana siguiente otra diciendo que si nuestro hijo estuviera vivo, estaría avergonzado del comportamiento de sus padres. En mayo de 2004, siendo ministro de Defensa, don José Bono impulsó las pruebas de ADN que permitieron comprobar que las identidades de 30 cadáveres eran falsas, por lo cual tres militares fueron condenados a penas de prisión, uno de ellos murió sin cumplir la condena. Se supo que la caja negra que registraba la voz en cabina, VCR, no funcionaba desde hacía 45 días, motivo más que suficiente para haber impedido despegar el JAS-42, que no se habría suscrito el seguro obligatorio de pasajeros por 75.000 dólares por pasajero, y el Gobierno español anticipó este importe a las familias, pero no pleiteó nunca para recuperarlo. Han pasado más de 13 años y todavía no se conoce toda la verdad de lo sucedido. No se han identificado con claridad a todos los responsables. No ha existido la necesaria reparación a las víctimas y sus familiares, y se desconocen los mecanismos puestos en marcha por el Ministerio para evitar que una situación así se vuelva a repetir. Mientras, el 4 de enero, el presidente del Gobierno afirmó con toda naturalidad que ocurrió hace muchísimos años. Sin embargo, el Grupo Municipal de Cartagena, Si Se Puede, anunciaba la presentación de una moción en el Pleno Municipal para pedir que se declarara al señor Trillo Figueroa persona non grata. Desde entonces se han ido desencadenando una serie de hechos. Así, el alcalde de Lalín anunciaba que llevaría al Pleno una iniciativa similar. En Alcoy se pide retirarle la distinción de hijo adoptivo, concedida el año 2000. Paradójicamente, el Partido Socialista del País Valenciano, que gobernaba en ese momento, votó a favor. El mismo Partido Socialista del País Valenciano, que unido a Guanyar Alcoy, pide ahora su retirada. ¿Qué ha hecho desde entonces el ministro, el señor Trillo Figueroa, en relación con el accidente del JAS-42? Querer taparlo todo con la máxima celeridad, divagar con las causas del accidente, mentir con toda naturalidad, poner trabas a las víctimas. ¿Qué más se puede decir si no ha sido capaz en todo este tiempo de pedir perdón? Mientras la señora María Dolores de Cospedal, sin responsabilidad alguna en los hechos, se ha comprometido a investigar y esclarecer y ha afirmado que el Ministerio ha cambiado de opinión, ha pedido perdón en nombre del Estado y al menos en 5 veces en nombre propio, por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad patrimonial del Estado y ha asumido en su totalidad el informe del Consejo de Estado con algunas puntualizaciones. Si a todo esto añadimos la presión política ejercida estos días por casi todos los partidos políticos, por ejemplo, la petición de 13 diplomáticos jubilados de la máxima categoría diplomática, que se dirigieron por carta al ministro de Asuntos Exteriores para pedir su cese, etcétera, etcétera, etcétera. Ante todo esto, durante los últimos días, el señor Trillo Figueroa ha ido perdiendo hasta el apoyo del presidente del Gobierno, porque se ha visto obligado a presentar la dimisión como embajador en Londres. Eso sí, aludiendo a que ya había pedido el cese, cargo que ejercía desde 2012, sin dominar el inglés y sin pertenecer al cuerpo diplomático, y por el que cobraba por todos los conceptos unos 20.000 euros brutos al mes, además de residencia y coche oficial gratis. En otro país, y posiblemente con otro gobierno, habría sido cesado de inmediato el señor Trillo Figueroa como ministro de Defensa por el señor José María Aznar, en un gabinete en el que el señor Mariano Rajoy era vicepresidente, y no habría ocupado con posterioridad ningún cargo institucional. En lugar de todo esto, solo podemos añadir que lo más lamentable es que el señor Trillo Figueroa ha sido incapaz de pedir perdón en todo este tiempo. No entramos en valorar otros hechos. Sabemos que tendrá dentro de la corporación detractores y defensores. Los hechos políticos que hemos conocido con más exactitud estos días y que aquí hemos resumido son de tal magnitud y gravedad que nos vemos obligados a pedir que el Pleno declare persona non grata al señor Trillo Figueroa. Somos conscientes de que esta decisión no repara el daño a las víctimas y familiares, pero nuestro juicio puede servir para lograr honrar la memoria de las víctimas y reconfortar a sus familiares como muestra de apoyo. Nuestro grupo municipal recuerda que los portavoces del Partido Socialista, Izquierda Unida, Los Verdes y Movimiento Ciudadano de la última corporación de este ayuntamiento, la señora Caridad Rives, el señor Cayetano Jaime Moltó y el señor José López, firmaron una propuesta que presentaron en Junta de Portavoces el día 16 de diciembre de 2013, pidiendo una resolución que no prosperó por oponerse a ello el Partido Popular, para declarar al entonces diputado, señor Martínez Pujalte, persona non grata en el municipio de Cartagena, si no rectificaba en el plazo de 48 horas por declarar el día 14 en un acto de su partido que Murcia es más bonita que Cartagena. Entenderán los miembros de la corporación que en este caso, después de más de 13 años, los sucesos acontecidos y la gravedad de los mismos y el proceso que se ha desencadenado durante los últimos días, no cabe otorgar ninguna ampliación de plazo para el perdón. Y por todo lo expuesto, presentamos al Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente propuesta de moción. Primer punto, que el Pleno del Ayuntamiento apruebe la resolución de nombrar persona non grata a don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde en el municipio de Cartagena y, por lo tanto, el Ayuntamiento se abstenga de organizar cualquier acto institucional en el que dicho señor participe, así como dispensar cualquier atención en nuestro municipio al cargo que pudiera ostentar. Segundo punto, que se dé traslado de dicha resolución a Presidencia del Gobierno de la Nación y al Ministerio de Defensa. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Martínez. Ahora, que podía usted haber ampliado al señor Pujante y la aprobábamos ahora también, ya que nos ha nombrado, haber incluido al señor Pujante y la hubiéramos aprobado también, ¿no? Y bueno, hubiera sido redondo. Muchas gracias por servirme usted de memoria o de hemeroteca. Muchísimas gracias. Pasamos a votar la iniciativa. ¿Votos a favor de la iniciativa? No, la intervención es después de explicación de voto. ¿Votos a favor de la iniciativa? Hombre, han votado entre el público y todo, qué maravilla. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada la iniciativa con los votos a favor del Grupo Municipal de Cartagena, si se puede, de MC y de PSOE, con el voto en contra del Partido Popular y con la abstención de Ciudadanos. Y ahora don David Martínez Noguera tiene la palabra para explicar su voto.
Bueno, todos recordamos el trágico 26 de mayo de 2003, con ese accidente en el que 62 militares españoles, junto a 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, se estrelló en Turquía. Este accidente provocó la conmoción en España, tal conmoción que el funeral de Estado en Torrejón de Ardoz, dos días después del siniestro, con la presencia de los reyes y el príncipe de Asturias y retransmitido en directo por las cadenas de televisión de ámbito nacional, se convirtió en el espacio más visto de la tarde desde hace varios años. El Ministerio de Defensa, dirigido por Federico Trillo Figueroa, ordenó de manera inmediata la identificación de los cuerpos sin tener en cuenta para la misma el estado de deterioro enorme que como consecuencia del brutal accidente presentaban la mayoría de los cuerpos. La consigna era clara: cerrar esta estrategia de manera rápida. Esta decisión ocasionó la mala identificación de los cuerpos, que en algunos casos no fueron entregados a las familias correctamente, o incluso los restos de diversas personas aparecieron mezclados en un mismo féretro. Sin embargo, se procedió a la identificación sin atender a la utilización de pruebas de ADN y sin tener en cuenta la opinión de los expertos. Así, José Antonio García Andrade, exdecano de los forenses de Madrid y profesor del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, cree que, al final, la prueba de ADN era la única forma de ofrecer suficientes garantías y había que aplicarla en una catástrofe masiva. Lo cierto es que el equipo médico español, formado por 4 médicos y 2 enfermeros, no tenía ningún forense, ya que la sanidad militar carecía de esa especialidad. El general Navarro, el único que se responsabilizó legalmente de las identificaciones, es cardiólogo. Pero si la identificación fue nefasta, no menos grave fue el evidente mal estado del avión, circunstancia de la que ya habían advertido en numerosas ocasiones los mismos militares a sus mandos, a pesar de lo cual el avión realizó el vuelo con el fatal desenlace. Incluso meses antes del siniestro, llegaron a España noticias sobre el pésimo estado de los aviones y por vía legislativa el PSOE preguntó 2 meses antes de la catástrofe en el Congreso sobre, textualmente, aviones cuyas condiciones no parece que sean las más óptimas. Los propios fallecidos expresaban a sus familias y amigos su preocupación y temor a viajar en ello. Por ejemplo, José Manuel Ripollet relataba en un correo electrónico a un amigo 4 días antes del accidente: «Son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos que trabajan en condiciones límite. La verdad es que solo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia». Vicente Agulló dijo a su padre: «Quieren que volemos en una tartana». Se tiene constancia documental de 14 quejas realizadas por militares españoles desplegados en Afganistán en fechas previas al siniestro. Hay que señalar que Noruega canceló el contrato con los JAS-42 tras una única queja, esta vez cursada de forma oficial de un militar que decía: «Salía aceite de los motores, pasábamos mucho miedo, no dábamos crédito a lo que vimos, había paneles sueltos, cables pelados. Aseguró pasar más miedo en el viaje en el mismo JAS que desactivando minas en Kabul». Por todo ello, todas las esferas de la sociedad, inmediatamente después del accidente, se volcaron por descubrir la verdad, verdad que más de 13 años después aún no se ha descubierto. En cualquier país democrático del mundo, una catástrofe de este tipo, plagada de negligencias de esta magnitud y con claras responsabilidades, no solo políticas, sino penales, el máximo dirigente del ministerio responsable habría sido no solo cesado, sino juzgado y posiblemente condenado. Sin embargo, el Partido Popular y el señor Rajoy, el castigo que impusieron a Trillo fue un puesto de embajador en Londres, del que ha disfrutado desde el 30 de marzo de 2012 hasta hace unos días que, forzado por el informe del Consejo de Estado, donde se declaró la existencia de hechos anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría. Lo insólito de este caso es que Trillo no dimitió, y además no ha dimitido tampoco ahora, ni ha sido cesado, sino que se le ha protegido hasta el último momento, relevándolo de su puesto dentro de una remodelación general de los puestos de embajadores. Vamos a apoyar esta moción porque el comportamiento del señor Trillo ha sido lamentable, reprobable y, si me lo permiten, incompatible con la doctrina que profesa como cristiano. Si tan cristiano se ha mostrado, como buen cristiano debería tener la decencia de pedir perdón a las familias, como lo ha hecho su compañera, que, sin embargo, no tenía vinculación con este hecho. Tampoco se ha comportado con dignidad con sus compañeros de profesión. Un militar como Trillo ha faltado el respeto y la memoria de compañeros de profesión. Por último, consideramos que con ese comportamiento no es digno de apropiarse, como a veces ha hecho, del nombre de Cartagena. Y es por eso que vamos a apoyar la moción, pues tú, una persona que se comporta así, no es digna de ser bienvenida en Cartagena.
Muchas gracias, señor Martínez. El señor Calderón también tiene a pedir explicación.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, aclarar que votamos a favor porque conocemos los hechos. No era una chatarra volante, hubo un error humano, así que no responsabilizamos del accidente al señor Trillo. Fue un cúmulo de desgraciadas circunstancias. Para nosotros la clave es humana, inhumana en este caso. La repatriación de los cadáveres ocurridos en el siniestro es un monumento a la irresponsabilidad, falta de consideración, respeto y, si me permiten, humanidad. No sirve de excusa a lo complejo del trámite. Se respeta a los fallecidos y a los familiares, o no, y Trillo optó por no respetarlo. Porque mandar no es recibir medallas, sino servir y asumir responsabilidades, y porque la persona no ha sabido mandar, servir, asumir ni respetar a los suyos. Ahora apoyamos esta moción para que se sepa en Cartagena, y solamente añadir que en mi condición de militar considero que ante todo el compañerismo y la lealtad. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Calderón. Hombre, un brindis entre el público, supongo. Señor, un portavoz del PP quería tomar la palabra.
No, le había pedido yo. Sí, señor presidente, gracias. En primer lugar, y respetando siempre el duelo de las víctimas, el duelo de los familiares de las víctimas, y rezando porque todos nuestros militares recién lleguen a su casa sanos y salvos después de sus misiones, y quedándome atónito de la puerta que se ha abierto esta mañana, hoy aquí en este buenas tardes, ella en este pleno, reprobando a un señor, repudiándolo y manchando el nombre tanto de él como de su familia, su larga trayectoria familiar en esta ciudad, hemos votado no y las notas que yo he tomado en esta moción iban dirigidas únicamente a los señores de Podemos, porque pensaba que en este pleno había más conciencia y, sobre todo, más sensatez. Le diré a los señores de Podemos, de Cartagena, si se puede, que dejen ya la demagogia y el populismo a un lado, evolucionen o retrocedan a la verdadera izquierda, esa izquierda que, junto al resto de las fuerzas democráticas, ayudó a construir esa democracia que tanto es alabada. Miren, señorías, traen hoy al pleno nada más y nada menos que la declaración de persona non grata del señor Trillo Figueroa, un cartagenero como todos nosotros, que por el capricho de ustedes, y ahora parece ser que el de todos, y su radicalidad de pancarta, quieren repudiar, desterrar de su ciudad natal. Pero ¿quién se han creído ustedes que son? Le voy a decir algo más. Hay 5 sentencias donde hay muchos magistrados y ningún magistrado vio responsabilidad alguna sobre el señor Trillo Figueroa. Señores de Podemos, ¿fue el señor Trillo Figueroa quien contrató el avión siniestrado? No. ¿Pilotaba el avión siniestrado? No. ¿Fue el señor Trillo Figueroa el que realizó las autopsias? No. Entonces, ¿por qué intentan ustedes condenar al señor Trillo Figueroa? Ya lo han condenado. Al agravio más grande que un pueblo puede tener para uno de los suyos, seguramente solo por política circense. A ustedes les dan igual las víctimas, no les importa su dolor, solo quieren el titular de la prensa. Mañana Cartagena repudia al señor Trillo. Así colgarse alguna de las medallas, como la de llegar a Vistalegre y reivindicar sus bélicas hazañas ante el líder supremo en pos de su gracia. Señor Noguera y señores del Partido Socialista, la verdad es esta. Las víctimas tienen claro que se cometieron errores, pero lo que más claro tiene es que el señor Trillo Figueroa no fue el problema. Quizás sí lo fue el señor Bono, quien asumió el mando del Ministerio escaso 10 meses después del siniestro y, al parecer, distrajo del Ministerio cierta información que hoy se le está reclamando por la titular actual de Defensa. Cuando vi que nombraban al señor Bono en la moción, pensé, ingenuo de mí, que también iba a pedir su cabeza. Lo digo porque, como sabrán, el señor Bono, además de la información que ocultó en relación al accidente del Yakovlev, también ocultó y desamparó a las víctimas del helicóptero Cougar siniestrado en Afganistán, donde murieron 17 compatriotas. Pero parece que no. Esas víctimas para ustedes no tienen oportunidad política. Señores, en este caso ya todos. Los familiares de las víctimas quieren, de cualquier tragedia, seguro que buscan en nosotros amparo, comprensión y solución, y no victimismo escénico, pero para su único beneficio. Y caiga quien caiga. Por eso, señores de Podemos, y hago extensivo a todos, a ustedes, las víctimas y sus familiares, sus tragedias, respétenlas. Es repugnante que se quiera ganar réditos políticos con el sufrimiento de los demás. Muchas gracias.
Señor,
muchas gracias.
Señor presidente, quisiera intervenir por alusiones.
Pues intervenga usted por alusiones.
Muchas gracias. Vamos a ver, mire usted, yo he presentado una moción elegante porque, pudiendo decir muchas más cosas, las he omitido adrede. Por lo tanto, no le admito que haga descalificaciones personales ni que, por supuesto, entre en otro tipo de demagogia. Usted sí que está entrando en demagogia y, además, contradice a su propia ministra de Defensa, la señora Cospedal, que creo que, evidentemente, en un gesto que le honra, ha ido mucho más allá que ustedes mismos.
¿Y es elegante emparar en el Parlamento Europeo a Arnaldo Otegi?
¿Me deja usted hablar? Que yo no estoy.
¿Es elegante eso? Eso sí que son víctimas.
Mire usted, cuando...
¿Y ustedes?
Cuando usted...
Señor Valdés, no tiene usted la palabra. Señor Valdés, no tiene usted la palabra. Además, creo que no ha hecho la mili. Por favor.
Vamos a ver.
Señor Martínez, está usted en el uso de la palabra. Sí, disculpe porque lo han interrumpido.
Muchas gracias. Vamos a ver. Mire usted. Cuando quiera hablamos del señor Otegi, pero es que ahora estamos hablando del señor Trillo. Que traiga usted una moción y entonces hablaremos del señor Otegi. Pero bueno, le voy a decir más. Es que yo no quería ensañarme con esto. No he querido, evidentemente, recordar ni recordarme en cuando se presentó un informe un mes antes, se sabía todo, ni como ha dicho el señor Martínez Noguera, en los SMS y todo que mandaban los soldados diciendo en qué condiciones deplorables, ni cuando volvieron los cadáveres en una caja vinieron tres piernas nada menos de un cadáver. O sea, esto fue la chapuza vergonzosa. Y yo no me he metido personalmente con el señor Trillo. Yo solamente le he pedido responsabilidades políticas. He dicho, oiga usted, en el uso, evidentemente, de su cargo que pueda ostentar, lo declaramos persona non grata. A mí también me gustan los michirones, como es, y cabo de palo. Pero debió tener la decencia de dimitir como ministro de Defensa ante estos hechos. Debió de no aceptar, y no se lo debieron de proponer, porque además no era ni siquiera diplomático, el cargo de embajador en Londres. Y ha tenido más de 13 años para pedir perdón y no lo ha hecho. Otro, como la señora Cospedal, que no tenía que pedir perdón y que es de su partido, sí lo ha hecho. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Martínez. Señor Padín, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Al final, estas mociones traen esto consigo, obviamente. La tristeza de los cadáveres, de lo que pasó, a todos nos llegó al alma, no tiene calificativo, porque eso no tiene calificativo lo que ocurrió. Yo comparto comparto las palabras de Paco Calderón, gran parte de ellas las comparto porque han sido acertadas, y las de Álvaro las comparto también algunas de ellas, y son muy justas y muy lógicas. Nosotros entramos, no es por darle la razón a todo el mundo, el hecho está ahí, sí, el hecho está ahí. Y juzgado Trillo ha sido juzgado a nivel nacional y lo han declarado ya non grato, porque cuando su propio partido y sale la ministra, una que lo sucede a él, siendo ministra, y dice, oiga, que tienen ustedes razón y les pide perdón a la familia, en nombre del gobierno y de todos los españoles, pues entiendo que el señor Trillo, desde luego, ya tuvo que irse porque dijo, hasta aquí hemos llegado. Es decir, que socialmente ha pagado, yo creo, y con creces. Y después, jurídicamente, pues estamos la parte que ha dicho Álvaro, esto fue a los tribunales. Ahora, lo que es irremediable, que no vamos a resucitar a esas personas la desgracia que hubo y que ocurrió. Nosotros, por principio, nos hemos abstenido, igual que en otros compañeros se han abstenido cuando intentan declarar al rey persona non grata o declarar, porque esto entendemos que sí, que es un modo de demostrar que lo ha hecho mal, y está clarísimo que lo ha hecho mal. Razonado por dos partidos distintos. Claro que lo ha hecho mal. Los paganos han sido seres humanos y familias doloridas. Pero que titulares con esto de verdad no nos gusta hacer. Muchísimas gracias.
Señor Martínez, tiene usted la palabra.
Bueno, yo solamente añadir, porque después de lo que ha dicho Valdés, las víctimas, Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas del JAS 42, ha dicho hace poco, explica que no les ha gustado la forma confusa en que Trillo ha anunciado su decisión. Si realmente dimite, que diga que dimita, no que hace tiempo que pidió ser relevado, que asuma su responsabilidad política y que el Gobierno aclare si es un cese o efectivamente un relevo. Nosotros no ganamos ya nada, como ha dicho el señor Padín, en esta historia, porque ya lo perdimos todo. Lo único que buscamos es dignidad. Esa es la verdadera guerra, que asuman su responsabilidad y no lo presenten como ninguna otra cosa. No podemos con más mentiras, simplemente.
Muchas gracias. Continuamos con las mociones. Moción que presenta el Grupo Municipal de Cartagena, Si Se Puede, sobre las prácticas de los alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena. Tiene la palabra don Francisco Martínez Muñoz.
Gracias, señor presidente. Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena, muchos de ellos de nuestro municipio, desconocen a fecha de hoy dónde harán las prácticas que deben comenzar el próximo 30 de enero. Parece un contrasentido que no puedan realizarlas en el Hospital del Rosé y Santa Lucía y en su lugar se tengan que desplazar a la ciudad de Murcia, en base al convenio suscrito el 13 de julio de 2016 por el Servicio Murciano de Salud y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, para la realización de prácticas docentes de la titulación de enfermería en el Hospital de Santa Lucía para los alumnos y alumnas de esta entidad. Nuestro grupo municipal considera que la normativa legal recoge dicho convenio. Permite un resquicio, porque si bien es cierto que el Real Decreto 420/2015 de 29 de mayo de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, Boletín Oficial del Estado de 17 de junio de 2015, dispone que un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación, no es menos cierto que admite la excepcionalidad a los efectos de realización de prácticas, con base en convenios específicos para que estudiantes de otras universidades puedan realizarlas, previa consulta por escrito a la universidad vinculada. Por todo lo expuesto, se concluye que la competencia de decisión para que los estudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería puedan realizar las prácticas en Cartagena le corresponde única y exclusivamente al Servicio Murciano de Salud. Por todo lo expuesto, presentamos para su aprobación la siguiente moción. Y aquí tengo que decir que por junta de portavoces y de acuerdo a la petición que nos ha hecho el Partido Popular, se añade un escrito que ya se le ha presentado al secretario en su momento. Dice el texto ahora: que el Ayuntamiento de Cartagena inste al Servicio Murciano de Salud y a la Universidad de Murcia, que es el texto que se añade, a resolver mediante convenio específico para que los alumnos y alumnas de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena puedan realizar las prácticas en los hospitales universitarios de Santa Lucía y el Rosé. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Martínez. Pasamos a votar la iniciativa. ¿Votos a favor de esta iniciativa? Aprobada por unanimidad. Continuamos con la moción presentada por el Grupo Municipal de Cartagena, Si Se Puede, sobre las instalaciones del CATAS. Tiene la palabra doña Teresa Sánchez.
Gracias, señor presidente. De nuevo hemos vuelto a constatar que las instalaciones del CATAD no están acordes a las necesidades de los animales ahí albergados, ya que con esta última ola de frío no han estado protegidos de las inclemencias del tiempo, de los vientos, de las lluvias e incluso de la nieve. En temporada estival ocurre lo mismo. Los animales pasan largas horas al pleno sol, a temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados. La última opción del gerente del CATAD para dar solución a estos casos de lluvia y frío ha sido proponer la colocación de persianas alicantinas, habiendo pedido un presupuesto y siendo este enviado a la concejalía correspondiente. Este presupuesto no sobrepasa los 5.000 euros y puede ser buena la intención, pero no es la solución, ya que las persianas alicantinas bailan con el viento y no protegen de él. Pero sí es cierto que unas persianas exteriores fijas podrían ser la solución a corto plazo para evitar el sufrimiento de estos animales. El CATAD no es cualquier contratación. No es un almacén, no es un asunto sin trascendencia, sino que es un centro que trabaja con vidas. Es una auténtica lacra social la cantidad de abandonos de animales y el tratamiento que la sociedad les concede. Este ayuntamiento no debe ser cómplice de este maltrato continuado. Ha de ser un firme ejemplo de cómo implantar el bienestar animal en nuestro municipio y en nuestra sociedad por extensión. Sabemos que esta moción no es la solución a todos los problemas acarreados por la falta de empatía y conciencia animal de este Gobierno. Pero ya que tanto la Mesa de Bienestar Animal como la Comisión de Investigación del CATAD no funcionan y no se tiene intención por parte del Gobierno de avanzar en una nueva ordenanza para la protección de los animales, proponemos y seguiremos proponiendo a partir de ahora medidas puntuales a llevar a cabo. Por todo ello, presento esta moción, que antes de finalizado el primer trimestre del año se mejoren y acondicionen las instalaciones del CATAD, colocando persianas exteriores fijas, que no alicantinas, a ambos lados de los cubiles, además de colocar casetas de obra dentro de cada cubil para protección de los animales. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Sánchez. Pasamos a votar la iniciativa. ¿Votos a favor de la iniciativa? Aprobada por unanimidad. Y decirle que lo que usted hace aquí es emitir juicios de valor. Usted no conoce ni mi comportamiento, por ejemplo, por no irme más allá, conforme a los animales, pero está usted prejuzgándome. Igual que mienten de manera continuada cuando dicen que este Gobierno ha adjudicado. No, los señores que llevan el CATAD ya nos encontramos la adjudicación hecha por el anterior Gobierno, ¿vale? Y las veces que hemos denunciado ante el Seprona no ha encontrado ninguna deficiencia. Por lo tanto, lo que usted está pidiendo es que ejecutemos pena capital y además sin juicio. Y eso este alcalde no lo va a hacer. Ya hemos tenido bastante con el insulto que he recibido. Con el insulto que hemos recibido de usted, hemos tenido bastante. Muchas gracias. Y ya hemos aprobado la moción, ¿vale? Porque en el presupuesto que ustedes no han aprobado van 50.000 euros para esas cosas. ¿Lo tiene usted claro? Pues que no se puede tener la col y las hojas de alrededor. Nos pasamos a la siguiente moción que presenta el Grupo Municipal de Cartagena, Si Se Puede, sobre la cárcel de San Antón.
Gracias de nuevo, señor presidente. La prisión de San Antón fue construida en el año 36 por Vicente Agustí Elguero y no voy a seguir leyendo porque es una copia de es igual que la vuestra, aunque fue presentada anteriormente. Voy a continuar porque la mayoría de los grupos municipales prometíamos en nuestros programas electorales la puesta en valor de la cárcel en este mismo sentido. A raíz de la subasta de la cárcel por parte del Ministerio de Hacienda y habiendo conocido que solo un licitante ha pujado, se ha creado recientemente la plataforma La Cárcel No Se Vende, compuesta por vecinos y colectivos del barrio y del municipio, que reclaman este espacio para su uso y gestión pública. Por eso presento esta moción. El Ayuntamiento de Cartagena, que se posiciona a favor de la propiedad, uso y gestión de carácter público de la cárcel de San Antón, destacando la utilidad pública del edificio, y realizará los trámites correspondientes para recuperarla o poder adquirirla mediante compra, permuta o cesión. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Pasamos a votar la iniciativa. ¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Rechazada con los votos a favor de Cartagena, si se puede, y de Ciudadanos, el voto en contra de Partido Socialista Obrero Español y de MC y la abstención del Partido Popular. Antes de terminar este pleno, sí me gustaría dar las gracias a los compañeros de infraestructura que han instalado el nuevo sistema de cámaras. Hoy, desde hoy ya se está emitiendo este pleno en alta definición. Y agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias. Ah, perdón, sí, un segundo. Disculpen ustedes, señora Gómez.
Gracias, señor presidente. Simplemente quería incidir, si acaso, en el tema de la explicación del voto de esta moción. Nosotros, en este momento, considerando que en la cárcel está adjudicada y sin posibilidad de que vuelva a dominio público, la única alternativa que nos queda por hacer es insistir en conseguir que se nos ceda al ayuntamiento y para uso público, bueno, pues cuanto más parte mejor y cuanto de mejor calidad y la mejor zona, más todavía. Eso es, de todas maneras, nosotros siempre vamos a trabajar para que los vecinos del barrio de San Antón, principalmente, puedan tener acceso a esas instalaciones para un uso social y que siempre desde nuestro partido hemos deseado para esa instalación. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Gómez, y disculpe por no haberle dado la palabra. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.